experiencia y emprendimiento. Estás en Work Café por la 100.1. Infinita, palabras con poder.
Donde estén cómodos y donde se sientan cómodos, así que no se preocupen. Les presento de inmediato a nuestros entrevistados, nuestros invitados en esta edición de Work Café de día lunes. Está con nosotros María Teresa Bravo, quien es socia y directora de comunicaciones y relaciones institucionales de StackNox. Y José Antonio Ruete, quien es socio cofundador y director de tecnología de la misma empresa. Ingeniero estadístico, experto en inteligencia artificial, y María Teresa es periodista, especialista en comunicación y relacionamiento estratégico. Sean bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Decía yo al comienzo que estamos en tiempos bien difíciles, ¿no? Donde intentamos saber cómo buscar soluciones a esta crisis, a estas manifestaciones y a esta demanda que ha surgido así como de manera natural y espontánea y que debemos atender y revisarnos todos como sociedad. Cuéntenme ustedes más acerca de esta empresa chilena que es intensiva en el conocimiento y tecnología y que presta servicios basados en ciencia estadística, inteligencia artificial y otros recursos avanzados potenciados con comunicación y marketing estratégico. Por favor, mira, María Teresa.
Gracias. Mira, es una empresa, como tú decías, muy intensiva en tecnología y en conocimiento, que si bien fue fundada en Chile hace el año 2017, tiene una trayectoria, sus socios, mucho más larga. José Antonio, que está conmigo aquí, tiene él una trayectoria de 8 años trabajando en términos muy, digamos, duros, científicamente duros, mezclando las fortalezas de ciencia estadística con inteligencia artificial. Y es lo que hace StatNose en su base, y que aprovechamos básicamente en dos líneas de actividad. Una es hacer diagnósticos de percepciones, uh-huh, con una rigurosidad estadística muy fuerte y una precisión muy fuerte. Y otros son sistemas de gestión. En la línea de los diagnósticos, nos pasó, como tú decías, con este estallido social, que teniendo una herramienta tan potente en las manos,
sí, claro,
nos dimos cuenta el fin de semana del estallido, ¿no?, que podíamos hacer un aporte muy significativo aprovechando nuestra tecnología y nuestros conocimientos para ayudar a entender, preguntar a los chilenos, primero el fin de semana y después lo hicimos a mediados de la semana pasada, qué es lo que estaban pensando y qué es lo que estaban sintiendo.
Unas preguntas que son sumamente relevantes, María Teresa y José Antonio, porque lo que hemos visto además en la movilización es que hay un discurso común, pero no hay un petitorio, como suele pasar, por ejemplo, en otras marchas o manifestaciones. ¿Cómo logran aplicar la herramienta y qué es lo que han conseguido hasta ahora?
Bien, nuestra herramienta es disruptiva porque hace el método de selección muestral de manera muy rápida. Es decir, logramos alcanzar a millones de personas en muy pocas horas. Y cuando alcanzamos a estas millones de personas, le llegamos con un mensaje para que contesten lo que queremos preguntar. Logramos alcanzar un error muestral de menos del 0.7% con 6.000 muestras.
Wow.
Y lo pudimos hacer en una contingencia en la que sabíamos que no era posible hacerlo con los métodos tradicionales. Sabíamos que era difícil alcanzarlo con personas y con nuestro método sí lo podíamos hacer.
María Teresa, ¿cómo se le consulta a los encuestados?
Se hace por vía digital, pero no a cualquier persona. Es una muestra que es estadísticamente representativa y esa es la principal fortaleza de la forma como nosotros hacemos los estudios. A ellos les llega una invitación a contestar y responden un cuestionario digital. En este caso preguntamos en la primera encuesta principalmente por los temas de mayor preocupación, con selección única, lo que nos permitió entender cuáles eran los temas realmente más importantes y la preocupación de los chilenos que están en la base de lo que se ha ido manifestando. Y también preguntamos, y eso fue muy interesante, por emociones que la gente sentía. Entonces, como para no destacar todo el contenido de detalle, sí puedo resaltar que pensiones fue ampliamente destacado como el tema principal de preocupación.
Y en eso hay coincidencia además entre los investigadores también.
Sí, correcto. Y nosotros además hicimos una muestra suficiente para tener un muy bajo margen de error a nivel de las regiones. Y fue consistente pensiones en primer lugar, luego sueldos, el alza de servicios básicos, seguridad y salud. En algunas regiones del país subían algunas de las que mencioné después, pero siempre pensiones estuvo en primer lugar. Y lo otro que quisiera resaltar, que nos parece particularmente importante, es que la emoción predominante de un listado de diversas opciones, ¿no?, escogiendo una, fue en la semana, el fin de semana del estallido, esperanza. Y siguió siéndolo a mediados de semana.
Qué bien eso, qué bien eso. Conversemos también acerca de eso, José Antonio. ¿Qué es lo que hace que esta herramienta permita ser tan fina en el acercamiento entre la pregunta y la respuesta? Porque generalmente cuando uno analiza las encuestas o cómo se hacen esas encuestas, o es que te adelantan entre una opción o entre tres opciones, ¿no? Entonces ya te van como coartando la libertad de que sea una respuesta súper genuina y más del ámbito de las sensaciones que el pragmatismo, ¿no?
Muy bien.
¿Cómo se logra eso tecnológicamente?
En eso tuvimos mucho cuidado, hubo mucha colaboración con la Pontificia Universidad de Valparaíso. Trabajamos con muchos académicos en la construcción del instrumento, de levantarlo con mucha precisión. También nuestro equipo tiene mucha experiencia haciendo este tipo de instrumentos digitales. Alcanzamos la precisión no solamente porque preguntamos bien, que eso es un factor importante, sino también porque utilizamos alta estadística en el cálculo y la inferencia que hacemos con estos datos de Internet. No es la misma morfología que hay en Internet que en el resto de la población. Ese es el desafío, el reto que nosotros tenemos en representar a toda la población. Lo hacemos con nuestro método patentado y validado por otros investigadores, no solamente aquí en Chile, sino a nivel internacional. Tuvimos una conferencia en la Viña Santa Rita donde invitamos a muchos especialistas en el área y todos validan nuestro método, inclusive CEPAL. Trabajamos con ellos en varios estudios.
Ahora lo están aplicando en este estudio en particular, que es el que estamos hablando, ¿no? Para conocer cuál es el contexto de las demandas que hoy día se manifiestan entre las personas, entre los ciudadanos. ¿En qué otro tipo de áreas o ámbitos los puedes utilizar? ¿En lo que quieras?
Principalmente nos llaman por ámbitos comerciales, sin embargo, tenemos una iniciativa muy buena de cambio climático que creo que María Teresa te puede explicar mejor.
Okay, pero antes de meternos en eso, María Teresa, hablabas de las palabras claves, ¿no? Las que aparecían cuando se les preguntó ahora respecto de la manifestación social. La esperanza era una palabra interesante.
Era la predominante, sí.
Sí.
Y lo siguió siendo la semana siguiente. O sea, le preguntamos el miércoles pasado, miércoles y jueves. Y nuevamente esperanza es la principal. Por supuesto que hay otras emociones, miedo, rabia, existían. Pero la principal, si tú vas a una, es la esperanza. Y eso incluso entre quienes validaban la violencia como vía legítima para protestar y manifestarse, o la evasión. Eso es interesante porque ya eso pasa uno a la fase de análisis.
Sí, claro.
Pero en el fondo no nos pareció un afán destructivo, te fijas, es algo en función de algo que la gente espera para mejor.
O sea, hay esperanza independiente del punto de vista de cómo llegar a la solución final, sea esta a través de la vía de la violencia, como tú decías, que habrá algunos que la consideran una herramienta válida y aquellos que no.
Claro, sí.
Hay algo en común ahí.
Claro, hay personas que también manifestaban en primera opción su temor, ansiedad, digamos, otras emociones. Pero la única que sobresalió muy ampliamente como emoción única es esta. Y no solo en Santiago, no solo, digamos, en un momento, sino que en los dos momentos que preguntamos, en todos los tramos etarios, las personas mayores sobresalía menos la esperanza, pero seguía siendo la emoción predominante.
Okay.
Entonces eso nos parece un hallazgo bien interesante.
Súper interesante, además como ejemplo de impacto social, ¿no? Okay. Como para medir cuáles son las emociones. Me comentabas tú acerca de meterse en el tema medioambiental. Cuéntame de eso.
Mira, sucede que esta herramienta que nosotros tenemos, como decía José, la aprovechamos para organizaciones, para empresas, para distintos sectores, ¿no? Las empresas pueden oír mejor a sus stakeholders, actuar en consistencia con su negocio, obviamente, pero también oyendo a sus grupos de interés. Pero también pasa que tenemos desafíos mundiales y también que son chilenos, como el tema del cambio climático, viene la COP.
Claro.
Y estamos trabajando muy entusiasmados con una colaboración estrecha con el CR2, que es un centro muy prestigiado que agrupa a personas de distintas universidades, que es el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia. Con ellos estamos preparando el cuestionario. Es una encuesta, digamos, de una iniciativa de StatNose, pero con respaldo de ello y con patrocinio de una serie de organizaciones de diverso tipo, del mundo privado, público, sociedad civil. Y lo que vamos a hacer es levantar percepciones a nivel de América Latina, en decenas de países de América Latina, digamos preguntas estructuradas con académicos nuevamente, que sea un insumo para el trabajo de la COP. Bueno, después podremos conversar lo que sale de eso, pero
sí, no, por
para
supuesto.
Las próximas semanas.
Pero eso, cuéntenos de cómo se trabaja esto, porque no son preguntas que surjan de nada, son investigadores, claro. Hay un trabajo detrás. ¿Y con qué anticipación tienes que hacer esas preguntas para que efectivamente sirva de trabajo previo, por ejemplo, a la realización de COP?
Tenemos planificado, como nuestra herramienta es muy rápida hacerla, tenemos planificado hacer un estudio transversal que sea lo más amplio posible. Lo que nos permite alcanzar, lo que nos permite nuestra herramienta alcanzar, es hacerlo en muchos países al mismo tiempo, durante el mismo periodo de referencia. Imagínate hacer esto con herramientas tradicionales, sería muy difícil o sería muy oneroso, con recursos muy altos. O sea, lo que intentamos hacer es medirlo dentro del mismo periodo de referencia. Tenemos planificado hacerlo dentro de 2 semanas. En 35 países diferentes, tomando diferentes tópicos que los académicos están decidiendo todavía. Sin embargo, a pesar de que nuestra herramienta está en un periodo corto de tiempo, tiene mucha potencia porque puedes alcanzar mucha profundidad o puedes hacer muchas preguntas al mismo tiempo a muchas personas diferentes.
Perfecto, no, demasiado interesante lo que están haciendo. Son sorprendentes, me imagino, los resultados que van alcanzando, los ámbitos además en los que pueden ir actuando. Y cuéntenme ahora, porque hemos analizado harto en este programa la importancia del dato, ¿no? Un dato que hoy día parece fundamental, la importancia de los cientistas de datos, el data science, la importancia de darle inteligencia a esos datos. ¿Cuáles creerían ustedes que son los aspectos, los factores primordiales? Los dos, por favor, los aspectos o factores primordiales a considerar en esta nueva era de los datos y en el manejo propio de los datos, que también me parece una cuestión súper importante, porque sí, cuando tú le preguntas algo a la gente y puedes sacar buenas estadísticas, también la gente confía que ese dato sea, por ejemplo, confidencial.
Claro. A mí me agrada en lo particular, llevo 8 años de experiencia haciendo esto, me agrada mucho que se haya popularizado, que sea algo ahora que está en el lenguaje popular. Eso me agrada mucho.
Antes te sentías solo.
Un poco solo, sí. Ahora parece que hay toda esta ola de utilizar data, de utilizar grandes volúmenes de datos, que eso está bien. Utilizar volúmenes grandes te permite tener una visión panorámica, sin embargo, extraer el insight, extraer lo importante de esa data, es lo relevante. Es decir, ¿cuál es el dato accionable sobre ese volumen de datos? Y creo que de eso se habla muy poco. Y en lo que estamos trabajando justamente ataca eso. No en tener grandes volúmenes de datos, que eso está bien, sino en sacar el dato accionable de ese volumen. Y eso es lo verdaderamente importante, cómo tomas las decisiones con esos datos.
O sea, que yo te puedo agregar que yo vengo trabajando en comunicación estratégica hace años. Yo comencé trabajando en alianza con StatNos y después nos asociamos. Porque precisamente tener datos confiables de base para el desarrollo de estrategias es fundamental. Y me dio una satisfacción infinita cuando estuvimos en un directorio hace poco con una empresa cliente y el presidente del directorio dijo, bueno, esta es la diferencia entre trabajar en base a intuiciones,
sí, claro,
o a datos. Sí. En el caso de los estudios de percepción, los datos en realidad son percepciones. Es distinto que el dato de... O sea, es una parte de los datos, pero las percepciones también son un dato. Y si tú las puedes detectar bien, medir bien, en forma representativa, no de quien habla más en redes sociales o se expresa más por los medios de comunicación, eso no es una muestra representativa. Yo me pasé años haciendo estudios a través de análisis de redes y tú estás sobre representando a los que hablan más en esas redes, que no es la población toda, ¿te fijas? Esto permite hacer estrategias gerenciales, digamos empresariales de distinto tipo, con información y también, por supuesto, estrategias de comunicación y relacionamiento. Y ahí también nosotros podemos apoyar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo.
Qué entretenido lo que tú dices. A ver si sellamos esta conversación. Nos quedan solo 2 minutos para hablar respecto de la importancia hoy día que tienen efectivamente las redes y cómo muchos sienten que esa voz está sobre representada en la población. Primero, porque no necesariamente todos usan redes y porque también sabemos que hay mucho activismo a través de las redes que hoy día son utilizadas, ¿no? Ya conocemos todo lo que ha pasado con Cambridge Analytics, por ejemplo. Son utilizadas con objetivos políticos o con ideología política.
Bien, justo lo que nosotros intentamos hacer con esto es representar a aquellos que no tienen una voz activa dentro de las redes, porque pulsamos directamente a la persona que nos interesa para preguntarle. No necesariamente pulsamos a aquellos que son más vocales, porque aquellos que son más vocales usualmente están polarizados hacia grupos extremos. Sin embargo, al pulsar a esa persona que es silente, tú la tienes que representar bien. El método de inferencia estadística te permite ajustar esa muestra, que efectivamente hay una distorsión si la tomaras directamente de internet, y ajustarla al resto de la población para representarla bien. Si la tomas directamente sería trivial. lo difícil, realmente difícil es hacer que sea representativa de toda la población, que tomes todo el aspecto sociodemográfico de la población y que corrijas por eso. Y la calibración estadística te permite obtener resultados que son verdaderamente representativos. Un caso de éxito que hemos tenido es por ejemplo, los resultados electorales. No solo lo validamos desde el punto de vista teórico, que es lo que te estoy comentando, sino desde el punto de vista pragmático sobre resultados electorales, por ejemplo, que tuvimos en el 2017 con menos de 1% de error. Y hemos repetido ese éxito no solamente una vez, lo hemos hecho en varios países. En sucesión con menos de 2% de error.
José Antonio, María Teresa, qué agrado haberlos conocido, haber conversado un poco más tranquilos también con este estudio que ustedes tienen de lo que está diciendo hoy día esta manifestación, ¿no? Que es tan notable en su base, en su origen, y que nos va a permitir construir además un nuevo pacto, un trato social, un pacto para Chile. Y me alegra mucho saber además que la esperanza aparece como una palabra bien, bien destacada.
Muchas gracias. Solo quiero invitar a quien quiera tener más información.
Por favor.
La información está disponible y los estudios que hicimos en www.statknows.com.
Perfecto, nos quedamos con la dirección, la vamos a publicar también en nuestras redes sociales. Muchas gracias a los dos por haber venido. Sonrían ahí a la cámara porque les van a sacar una foto precisamente para linkear su sitio web y la presencia que han tenido aquí junto a nosotros en World Café Santander. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.